Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather. Recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao que le tira uno dos. ¡Oh!
Campo del Gas.
Ya estamos en el campo del gas. ¿Qué tal, señor director? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Está usted bien?
Sí, estupendo.
De la Leti mañana puede proclamarse subcampeón de la Liga Española.
Con un empate.
Sí, señor, con un empate. Sí.
Puntito.
¿Eso se celebra? ¿O?
Hola, Jaime.
¿Qué tal? Buenas,
buenas noches. Nos estaba esperando la reacción del director, pero creo que es como si le hubiera dicho que mañana pasa las golondrinas por el Parque del Retiro. Pues yo creo que la reacción hubiera sido la misma.
Estoy más preocupado de Atleti porque se va a Godín, que creo que es uno de los... Probablemente, si yo tuviera que elegir los dos mejores defensas centrales de toda la historia que yo he visto del Atleti, son Luis Pereira y Godín. Son los dos mejores que yo he visto. Y que se vaya con 32 años, cuando ahora eres joven, con 32, con 33, además se va a ir por un contrato de 2 o 3 años. También.
Se va al Inter, sí.
No sé, como si fuera Sergio Ramos, es una cosa un poco rara. Y además viene para sustituirle, no un chico joven, en un tiempo de 30 años. O sea, que es un poco extraño.
Yo creo que lo van a echar de menos, fíjate.
Hombre,
al buen Godín...
Uf. Pero como dice Jaime, que eso siempre lo comenta él, no ya porque él juegue bien, sino porque les hace jugar. Jiménez juega mejor con él. Que
da mucha seguridad, son jugadores de empaque, de hacen mejores a los que están con él.
Entonces a mí me parece que es un poco extraño.
Estas cosas que pasan, no sé.
Pues le queda un partido en el Metropolitano.
El último,
el de la próxima semana ante el Sevilla, además, creo que es, ¿no?
Y ahí se despide.
Y luego, además, fijaros una cosa, son jugadores comprometidos. Todavía me acuerdo cuando estaba el tema Griezmann, que no sé si sabía que si se iba al Barça, cómo él se acercó a la grada.
Fue la grada a decirle
tranquilos, que se queda, sí. No la liéis, que tal, no sé qué. O sea,
es un capitán, además, del vestuario, de todo. Son esos jugadores que están más...
Eso no se valora, no lo valora la gente.
El fútbol tiene muy poca memoria, la verdad.
Sí, no, y eso está claro, y es cruel, o sea, que no te creas que es una cosa maravillosa. La gente, las muchedumbres no tienen memoria, gritan, luego otra vez dicen que eres muy bueno, otra vez te gritan. Es un poco raro, pero en este caso Godín debe llevar ya 7 años en la gente, u 8.
Bueno, fichaje, buena rentabilidad.
En fin, bueno, estamos ante un fin de semana de esos que...
Estamos en horas.
No sabe uno si tiene que madrugar o tiene que... Ay, por cierto, que no se me olvide decirte, Jaime, estuve viendo el miércoles el Rumbisai, el Gallo Estrada, el de hace 4 años.
Sí.
Es una de las mejores peleas que he visto en los últimos tiempos. Es que impresionante.
Es que voy a decir una cosa, Juan Francisco el Gallo Estrada es un magnífico peleador. La pusimos como le ha ganado ahora en la revancha. Y además...
Tenéis que poner la revancha como sea.
Eso me recuerda cuando mucha gente que me dice, ¿vais a poner esto? ¿Vais a dar esto? Digo, yo daría todo. Todo.
No, si no te digo a ti, te digo a quien corresponda.
A quien corresponda, todo, ¿no? Porque esa... Pero son una pelea. Y luego Rubinsay, un boxeador muy peligroso. Pero mira, le ha ganado ahora bien. El Gallo Estrada, magnífico. O sea, gran combate, la verdad. Gran combate.
Hay que verlo ese como sea. Las revanchas hay que verlas.
¿Dormir y ponerte el despertador a las 5 o aguantar la noche?
La verdad, director, eso depende de cómo vaya terciándose la noche.
Por eso.
Porque si la noche se enreda, pues...
Claro, es que puedes empezar ya a pensar en que va a ser una noche enredada.
Sí.
Y entonces ya dices luego...
Yo os puedo garantizar que estaré toda la noche.
No, aquí te estaremos escuchando a las 5 de la mañana.
Bueno, cuando queráis, ¿no? A partir de la 1:30 ya...
¿A qué hora empiezas?
Una y media, me parece, hora española.
¿Y media?
Sí. Es que hay varios combates interesantes y tal, y el combate de Canelo Jacobs, que es del que estabas hablando.
Sí, exacto, sí, todavía no, creo que no lo habíamos dicho.
Lo habíamos dicho, sí, de mañana, madrugada de mañana.
O sea, es...
4 a 5,
es,
del 4
a 5. Para no liarlo, de la noche del sábado al domingo.
Eso es.
A las 5 de la madrugada del domingo.
Eso es.
Nos mandas un saludo a ver si está por despierto.
Exacto.
No, mira, no me dijiste nada.
No me dijiste nada y tal. Nos manda un saludo. Sí. Y bueno, pues una pelea interesantísima.
Ah, de las 3 mejores del año. Cada año hay 3 peleas.
Se unifican 3 de los 4 títulos, ¿no?
Claro. Uno tiene Cornelius Andrade y 2 tiene Canelo y el otro lo tiene...
Federación, Asociación y Consejo. O sea que es un combate de muchos quilates.
Jacobs, que tiene además una ventaja física, es un tipo muy alto, brazilargo, oye, que le aguantó clarísimamente a Canelo, a este, a Golovkin.
Sí.
O sea, es un boxeador.
La pelea ha perdido solo.
Tiene dos peleas.
Dos, yo creo que era una.
Una relativamente al principio con un gran boxeador que se llamaba Dmitry Pirog, que luego se retiró.
Lo leí, ese tuvo un 12-0, tuvo ese.
Sí, le puso patas arriba, le noqueó además espectacularmente bien Pirog a Jacobs.
¿Y por qué dejó ese hombre de boxear?
Porque tuvo una lesión de espalda o algo que le impidió. Pero si hubiese sido otro campeón tipo Usyk, Lomachenko y tal, ese Pirog. Dmitry Pirog.
Lo leí el otro día y vi el balance y dije 12.
Es que yo creo que la viste la pelea que la dimos hace poco. Mundo, la puse también hace poco, la pelea de Dmitry Pirog contra Jacobs.
Pero luego Jacobs ha levantado el vuelo como un campeón. Ha dicho,
luego
no pasa nada.
Por haber combates seguidos ganados hasta que peleó con Golovkin, que luego ahí
y fue pelea.
Exacto, que ahí donde muchos críticos dijeron, oye, este está aquí, ¿no? Y luego es alto, fuerte, boxeador peligroso, ¿no? Y luego encima tiene ese tema, ¿no? De haber el hombre ser el hombre milagro, haber superado ese cáncer que le daban, vamos.
Era un cáncer de huesos que los médicos que lo operaron le dijeron que no volvería a andar.
Exacto, que no volvería a andar. Fíjate, no solamente no acabó
la vuelta. Dmitry Pirog, este lo estoy viendo ahora, 20-0. Claro. Se retiró con un 20-0 y 15 caos, ¿eh?
Exacto, cuando le ganó. 15 caos. Cuando le ganó a. Sí, cuando le ganó a.
A Jacobs.
A Jacobs tendría 15 o por
este
ahí.
Este era 1, 2, 3, 4. El décimo. Séptimo.
Eso
séptimo.
Es.
Luego peleó contra Maciel, Martirosian y contra Ishida.
Y ganó a
y ganó todos.
Todos.
A todos.
Bueno. Dmitry Pirog, pero una lesión creo que en la espalda, en fin, no pudo continuar, macho. Joder, una auténtica. Un desastre. Pero bueno, es una pelea muy bonita, ¿eh? Muy. Canelo, hay algunas imágenes de Canelo.
Está fuerte, ¿eh?
Como el vinagre.
Presenta abdominales de lavadero.
Yo creo que es favorito.
Ese término es nuevo.
Las tablas
de...
donde se iba antes a lavar la ropa, con la pastilla de jabón.
Abdominales de lavadero.
Tablas aquellas de la... ¿Te acuerdas? Claro. Se lavaba la lavadora de madera.
Lavadora de madera, pues así tiene los abdominales mi primo.
Tabla de lavar se llamaba. Tabla de lavar. Oye, es que yo creo que es favorito, de todas maneras, Canelo, ¿no?
Canelo es el favorito.
Bastante, sí. Las apuestas.
Sí, no tanto, ¿eh? No sale tanto. No me creo equivocar, pero no sé si era 3.75...
4-1.
Un 4-1. Pero no llega al 4-1. O sea, que eso ya, en fin, es favorito, pero tampoco, porque es que va a ser una pelea bonita.
Vamos a escuchar a los protagonistas. Primero a Canelo hablar del combate, porque Canelo tiene varios frentes abiertos. Y el primero es el combate.
Me siento muy bien, hicimos una gran preparación, creo que eso es lo más importante. Y pues sé lo que tengo enfrente, sé la calidad del rival. Pero nos hicimos un gran entrenamiento y pues tengo la experiencia de poder adaptarme a todo este estilo de rivales.
Eso es el análisis previo al combate. Y esto dice de los detractores.
Siempre detrás de una persona con éxito siempre hay gente que no te apoya, pero eso es el 1% del 100% que tengo a mi favor, ¿no? Tengo 99.9% que me apoyan y el 1% no me apoyan y es normal, está bien. Pero creo que muy dentro de ellos no pueden estar ciegos tampoco, ¿no? Muy dentro de ellos saben, pero pues no quieren aceptarlo. Pero no me preocupa. Si me hubiera preocupado, imagínate, ¿no? No estuviera como estoy. Por eso hay muchas cosas que tienes que tener para poder llegar, ¿no? Una mentalidad fuerte, no dejarte llevar por esas cosas que dicen. Porque siempre lo que más resalta, lo que más sale a la luz cuando sale una noticia es el amarillismo.
Pues para ser un 1% le hace mella a Canelo.
Está un poco quemado.
Sí, pues, bueno, si solo 1%.
¿Cómo se llaman ahora? Haters. Se tiene...
Sí, odiadores.
Odiadores.
Pero es en México eso, porque normalmente no se habla de Canelo más que bien.
No, pero es... hay una parte, como digo yo, que no puede soportar lo que gana. Es envidia. En España es envidia, porque Canelo... Sí. Se ha convertido en un fenómeno pugilístico, es un poco el heredero de Mayweather en cuanto a las grandes cifras. Ha ganado a todo el mundo, ¿me entiendes? O sea, peleó. Bueno, es que con Golovkin la gente... Bueno, pues ahí estuvo Golovkin, que se comía niños crudos para desayunar. Oye, algunos las peleas, algunos dicen, no, ganó, pero el que dice que ganó, ganó por poco. O sea, no dice, oye, le ha dado un repaso.
Dos nulos fueron esos.
Bueno, dos nulos de Golovkin, que era para muchos... Bueno, la quinta esencia, ¿no?
Estaba convencido que...
Es decir, y luego yo creo que casi todo el mundo le ha ido como poco a poco reconociendo el mérito a Canelo. Canelo peleó con Mayweather cuando era todavía un niño. Y le dio un repaso de que esos repasos pasan factura. No porque le pegara, sino porque le llevó a la escuela. Que es lo peor. Yo creo que los boxeadores casi prefieren una paliza que un tío te lleve a la escuela. O sea, que llevar a la escuela, para que nos entendamos, es que vamos, le pasaba las manos. Vamos, es que fue un escándalo lo que le hizo Mayweather a Canelo. Sí. Y Canelo, en vez de venirse abajo, todo lo contrario. Siguió. Y por eso hasta Mayweather tiene un poquito... también le tiene un poquito de gato por eso de que le ve que ha firmado el contrato más importante de la historia del deporte y que sigue teniendo muchísimos seguidores. Lo que pasa es que, bueno, pues hay gente que le molesta, ¿no?
No, de todas formas, yo cuando el dinero proviene de la iniciativa privada... Ah, claro. Si me dices, es dinero público, dices, quieto, no, ojo. Es que esto es una empresa que le quiere pagar a él lo que le quiera pagar. Bueno, pues ya está.
Lo genera, como Mayweather.
Claro, pero además que es una empresa privada la que le paga lo que le dé la gana. Pues claro, muy bien, pues que se arreglen entre ellas. Nosotros, si no afecta a nuestros bolsillos...
No lo veas
y ya está. Y no sé por qué la gente se mosquea.
Jaime dice lo de la envidia. ¿Qué? En España, ¿sabes cómo se dice? Por ejemplo, dices, Canelo tiene una posición envidiable. Fíjate, una buena posición ya es envidiable. Yo creo que esa expresión en España y en poco más sitios. O sea, que México es uno de ellos. Es decir, claro, tú triunfas, tienes ese éxito, y dices, fulano tiene una posición envidiable. En vez de decir, tiene una posición alta.
¿No? Estupenda ahora.
Pero yo creo que...
A
Chávez no le tenían... Chávez era como el 100%, todos estaban con él.
Sí, 100%.
Ahora, este dice que es el 99%, pero ese 1, como dice Joseba, le ha marcado un poquito, ¿eh?
Sí. No se le olvida, al hombre. No, quizás Chávez, curiosamente, no
ganó tanto dinero como está ganando Canelo.
Claro, son otros tiempos.
Claro. Vamos a escuchar en este caso al otro campeón del mundo, claro, porque son dos campeones del mundo, Daniel Jacobs, en este caso el rival de Canelo.
Quiero ver hasta dónde puedo llegar. Confío en mí mismo, confío en que puedo ser mejor luchador de lo que soy. Además, soy padre de un niño de 10 años que me admira, por lo que quiero darle el mejor ejemplo para que nunca se rinda, que siempre crea en sí mismo y en que todo es posible.
Mira, pues es una buena forma de plantear el combate de mañana, ¿eh?
Sí, no, es envidiable, ¿eh? Nunca mejor dicho, en este caso, la actitud de Daniel.
Es que ya ha ganado la gran pelea, para empezar. Es el título de boxeo, pero la de la vida ya la ha ganado.
Hay una polémica en torno a que la Federación Internacional de Boxeo, el campeón es Jacobs de esa federación, dice que no puedes como rehidratarte, lo que hablábamos de Kerman, que coge 10 kilos y tal, está como prohibido... Que cojan más peso y entonces que a lo mejor que Canelo se iba a coger. En fin, hay problemas con eso, pero bueno. Al final
ahí no hay límites, ¿no?
Bueno, hay gente que está tratando, ahora hay organismos que dice que no se debería
pero
subir los 5 kilos de...
Más allá del 5 kilos.
Pero yo soy chico.
Pero no hay una regla escrita que se aplique todavía.
De manera uniforme no. Creo que es la Federación Internacional de Boxeo la que quiere implantarlo, no me quiero equivocar, ¿eh? Pero andan ahí si uno es capaz de dar el peso, a mí me parece lo que me parece bien son esos prepesajes que hacen para evitar que un tío esté con 15 kilos cuando quedan 10 días y luego tenga ese bajón tremendo y que llegue tremendamente debilitado. Eso me parece muy bien, los prepesajes para que lleguen tú un mes antes tienes que estar...
Controlado, médicamente controlado.
Hay una medida que es francamente impopular para el boxeo, que es que se pesen antes del combate. Claro, terminaríamos con muchos mundiales, claro.
¿Cómo
claro.
antes de la pelea?
Pues antes, la pelea es a las 5, exactamente. A las 5 menos cuarto te pesas.
Es que hay todos...
Suben 2 kilos, 3 kilos.
¿Cómo 2 o 3 kilos? El que menos 4, entre 4 y 5.
Por eso digo que esa regla terminaría con muchos... Claro, con muchos cambios de categorías. Pero sería seguramente lo más justo, ¿no? Tú vas a pelear con el peso que es de 63 a 75.
Pero sí, pero a las 8 de la tarde de hoy. Y si tú a las 8 de la tarde de hoy das el 66 y medio, puedes boxear.
Ya.
Y mañana, a las 9 de la noche de mañana, si pesas 8 kilos más, o puedes que estés lento o lo que tú quieras.
Claro, por eso digo que, entre comillas, sería más justo que tú dieras el peso que corresponde justo antes del combate.
Imposible, ¿eh?
Sí, claro, fíjate.
Imposible. A nada que se... Están todos muy por debajo del peso.
O sea, claro, todos... les obligaría a pelear en categorías eso, superiores.
Eso. Entonces no habría lo que ocurre ahora.
Claro, y no habría tantos cambios de categoría. Claro, en diferentes categorías.
Para los nostálgicos es lo que había antes. 8 campeones del mundo. Ya no puede haber 20 y tantos.
Sí, pero que lo que dice. Pero que la está liando Joseba. Porque la que quiere liar, digo, es que.
Por eso he dicho que es tremendamente impopular.
Por eso digo que la lía, porque esos campeones del Welter, cuando pesaban eso, pero al día siguiente pesaban bastante más.
Con lo cual no podrían optar a pelear en el Welter.
Claro, pero joder.
No, pero a mí me gusta lo que dice. Yo se voy a decir, en vez del pesaje será, dice, no, el mismo día de la pelea, a las 7 de la tarde,
antes.
Pues todos estarían cuidadosos para tener ese peso.
O sea, médicamente lo estudiaron. Y por eso decidieron hacerlo un día antes, para que recuperaran un poco. Porque los boxeadores llegan muy exprimidos.
Claro.
Ahí la que tú estás liando, así como que no quieres la cosa, sería que todo el mundo efectivamente estuviera casi...
En su peso natural.
En su peso.
Que son casi dos categorías del peso con el que
claro,
boxeo.
Claro, claro, claro. Sería el peso natural de cada uno.
Salvo los pesados. Dice usted, a partir de aquí pese lo que quiera, claro, y ya no hay ningún problema.
Claro.
Pero los otros, desde un peso medio. Oye, no, eso de 80 y tantos kilos, hijo mío, no puede ser. No puede. Todo estaría muy bien. Pero también habría, como yo digo, no 8 campeones. Fíjate los que hay ahora. ¿Cuántos hay? 20 y tantos.
17 categorías.
Pues hay 47 por 4, 28, 68 títulos. Hombre, 4... evidentemente hay algunos que los tienen los mismos.
Pero bueno, pero no está mal lo de los pesos, de verdad. Es que la diferencia de antes, de los históricos, pensemos, del medio de toda la vida, 72 y medio, al semipesado que se pasaba antes, eran 8 kilos, o sea, de 72 y medio,
80
casi
algo.
80.
Sí, claro.
Eso es una barbaridad. Por ejemplo, el supermedio, no, del ligero al welter. Es que las categorías históricas eran mosca, gallo.
No había paja.
Pluma. No, qué pluma, no había nada. Entonces había unas categorías.
Gallo.
Gallo, o sea, mosca. Gallo, pluma, ligero.
Cero.
Welter. Medio, semipesado y pesado.
Y luego se le pusieron los super para que fuera menos diferencia.
Claro, para que vayan. Y en las categorías pequeñas, que parece una locura, y en lo que es el mosca, ahora hay cuatro pesos en lo que era el mosca.
Hay boxeadores...
Es el mínimo, mini mosca, mosca y super mosca.
Hay boxeadores que abarcan 4. Pueden ser campeones de 4. Abarcan 4 categorías.
Claro.
Pues porque van subiendo de una manera natural.
Un ligero, fíjate dónde se puede mover. Un peso ligero, puede llegar hasta medio.
Acaba Mayweather y Pacquiao. Pacquiao era campeón de peso pequeñísimo y terminó siendo el super welter.
Claro.
Aunque luego su peso natural era el welter, ¿sabes? A nada que van cogiendo un poquitín...
¿Tú cuál crees que es el peso real de Canelo? ¿Un peso medio?
No, está el peso donde está bien para mí es en el medio.
Es donde se pegó con Mayweather, peso medio, perfecto.
Eso, con Mayweather estaba más super welter. Sí, pero él es para mí es un medio natural.
El peso oficial de Canelo es 74 kilos.
El normal, ya
sí, en su vida normal.
Peso medio 72.
Eso es super medio entonces. Sería un super medio que yo creo que estaría él más cerca del super medio semipesado de la vida comparado con el peso óptimo para boxear, que es el peso medio.
Bueno, además de todo esto, aunque tendremos tiempo de hablar de ello, tenemos el debut de Joshua en los Estados Unidos, Anthony Joshua,
sí,
en el Madison Square Garden ante Andy Ruiz.
Iba a pelear contra Jarrell Miller, el gigantón ese que hemos visto, que pesaba 138 kilos, que era una cosa, una pierna para hacer un cachalote.
Era como de wrestling, ¿cómo lo llamo?
Sí, una barbaridad, pero ha dado encima positivo, un desastre. Y le ponen Andy Ruiz, que es un buen boxeador, que llegó a hacer la distancia con Parker, de origen hispano, Andy Ruiz, como no puede ser de otra manera, boxea muy bien, pero yo creo que está muy lejos de Anthony Joshua. Y pelea también, ya le toca pelear al otro, a Deontay Wilder. Le dijeron que iba a pelear, le ofrecieron un buen dinero, 5 millones de dólares al cubano, a Quincón Ortiz,
sí.
Pero los rechazó porque dice que no, que para pelear, no me parece mal, ¿eh? Dice, para pelear con Joshua... O sea, otro cualquiera trinca los 5 millones,
claro,
¿eh?
Y tanto.
No, dices, no estaba bien ese día. Tú.
Exacto.
Dices, no dormí bien. Claro. Sí, eso es lo que dices.
Dormí después del combate.
Sí, me levanté muchas veces, estuve vomitando y tal, ¿sabes? Y se acabó.
Pero el director del banco trinca los 5 kilos.
5 millones. Pero bueno, sí. Pero bueno, para él hace ilusión estar en el Garden, ¿no? Va a pelear ahí, ¿no? Eso es Nueva York.
Sí, claro.
Sí, en el Madison Square Garden, sí. Ahí es el debut.
No, pero él quería con ese, con Jarrell Miller, porque quiere conquistar todos los espacios. Joshua... Y bueno, pues tiene esa pelea. Luego pelea también Deontay Wilder. Y bueno, a ver qué ocurre con Tyson Fury. Ahí estamos ahí pendientes también de los pesados.
Wilder, ya lo dice su apellido, salvaje.
Sí. Ay.
Oye, entonces, pero para nuestros oyentes, ¿dónde se ve la pelea?
En Dazón.
Dazón.
Dazón con los comentarios inigualables de Jaime Ugarte y de, ¿cómo es?
Emilio
Gancho
Marquegui.
De Gancho de Hierro Marquegui.
Como le llama Manel Verdún.
Manel, están los tres. Manel.
Sí, Manel no puede venir mañana, pero estaremos si Dios quiere todo.
Me gusta lo de Gancho de Hierro Marquegui.
Gancho de Hierro Marquegui.
Manel, que lo hizo muy bien.
Hombre, Manel, yo sobre todo me acuerdo mucho de Manel cuando fue el primero, que me dio una anécdota rápida, ¿no? Cuando estaba de seleccionador nacional, decía, pues vete a ver una, ¿no? El típico entrenador, ven a ver a un chico de gallego y tal, que es extraordinario. Y él me decía, yo venía de ver a Lomachenko, ¿no? Entonces, claro, yo iba ahí a ver al chavalito español y tal, que lo hacía bien, y yo pensaba, joder, es que, claro, ¿qué hacemos nosotros contra estos tíos? Y ya me avisaba, y dice, Usyk, Lomachenko, y de verdad, que están en otra dimensión.
Dicho, en esos gimnasios hay verdaderos campeones. Ya Lomachenko, Usyk, ¿no? Hay dos o tres que están allí, campeones de Europa.
Eso pasa mucho, sobre todo en Cuba. En Cuba están haciendo los guantes y todos los que están dicen, mira, este es campeón, tiene 7 medallas el otro, y como se descuide llega el cuarto, y este quién es, no sé, el que le quiere quitar todo a todos. A lo mejor damos en gol dentro de poco... velada de boxeo cubano de los actuales campeones amateurs, se promete muy interesante. Ya lo avisamos.
Mañana tenemos a Ardi en Londres.
Exacto.
Un título intermedio.
Sí, con un tío de un 12-0. Bueno, pues
Tyron Macula.
¿Sabes lo que pasa? Que como Ardi quedó bien en Inglaterra,
sí.
La última ha hecho bien, los ingleses son tíos... Nos da un poquito a veces de rabia porque lo normal, aunque Ardi le puede dar un disgusto a cualquiera... Eso que ahora los españoles somos un poco, para ellos, buenos...
Buen reclamo, ¿no?
Eso es. Sí, dice, estos van a dar la talla.
Claro.
Mira, ¿y de mujeres qué hay?
Y en el futuro. Mujeres, bueno, ya Joana Pastrana
está preparando
entrenando.
Ya.
Jennifer Miranda va a pelear dentro de muy poquito. Este lunes creo que el siguiente. Ya lo hablaremos la semana que viene. Y bueno, pues ahí andan. No...
Y Miriam a la espera. A ver si
y Miriam también a la espera de...
A ver qué sale.
A ver qué sale. Sí.
Y por cierto, el rival de Kerman el día 8 de junio en
Bilbao. Oye, buena velada en Bilbao el 8 de junio.
Luis Mueca Solís.
Sí, un mexicano que ha peleado contra todo el mundo. No están buscando... Le traen, por ejemplo, a John Míguez, otro de los chavales que está allí, un invicto inglés, también con 10-0 y tal, o así, o sea, con no sé si 10 o... En fin...
Y tenemos como postre el campeonato de Europa.
El campeonato de Europa de Antoni Gago con el ciclón, con Jesús Sánchez.
Lo que dice Joseba, ese es mexicano, y dices tú que se ha pegado con gente, no es fácil.
No.
O sea, que se le han puesto...
Y es un killer, ¿eh? O sea, ese chico tiene, no me quiero equivocar, pero de, no sé, 20 victorias tiene 17 KOs, o sea... Ojo, pero es que ha dicho Kerman...
Que quiere ya...
No, victoria, 25 no. Victorias, 21 KOs.
Yo te digo, que comentabas, que no es una pelea de transición.
No, es que lo ha dicho Germán, lo ha dicho, dice, yo es que no, ya no le gano nada ganándole a cualquiera. O sea, ya tengo que boxear con gente buena, porque si no, chicos, si no gano a este, ¿qué voy a hacer?
Claro. Muy bien, pues, señor director, pues ¿al final qué hace, madruga o trasnocha?
No sé, pero por si acaso está pegado al teléfono que igual te llamo cuando acabe la pelea.
Oye, si hay alguna duda, al menos
a mí no me llame después de la pelea. Sí. Llámeme antes para ir con usted a tomar lo que sea y luego ya vemos la pelea.
Bueno. Entonces ya no hace falta que nos llamemos, estaremos juntos.
Jaime, que vaya bien.
Venga, un abrazo.
Mañana. Gracias, hasta la semana que viene.